Nos encontramos en los campamentos de refugiados saharauis situados en el desierto pedregoso de la Hamada Argelina, al oeste del país magrebí, al norte la frontera con Marruecos, al sur Mauritania y al oeste la tierra prometida, el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui vive en el exilio desde hace 41 años y sueña con recuperar su territorio. El Sáhara Occidental, colonia española desde finales del siglo XIX hasta 1975 y ocupado por Marruecos desde entonces. Los refugiados huyeron al desierto, donde instalaron miles de jaimas, la tienda de campaña usada por los pueblos nómadas.
Cada pueblo tiene sus propias costumbres. Las costumbres saharaui somos nómadas. La jaima es una de nuestros puntos clave. Nos hemos criado en ella. La llevamos donde vayamos, al sitio que vayamos la montamos. Es nuestra forma de ser.
Un pueblo nómada que ha visto su estilo de vida transformarse debido a una guerra que se prolongó hasta 1991, momento en el que el rey de Marruecos y el Frente Polisario pusieron fin a 16 años de conflicto. El objetivo era celebrar un referéndum de autodeterminación que aún se espera a día de hoy. Entre tanto, los campamentos de refugiados han evolucionado gracias a una organización ejemplar. Se dividen en 5 wilayas que llevan el nombre de las ciudades del Sáhara. También hay una capital administrativa, Rabuni, donde está el protocolo, los ministerios y las administraciones de la República Árabe Saharaui Democrática. Estamos en Bojador. La mayoría de las viviendas son de adobe o cemento, pero se siguen llamando jaimas. Muchas tienen electricidad gracias a un proyecto financiado por el gobierno argelino. Estas condiciones facilitan el trabajo diario de los saharauis en ámbitos como la educación. Al lado de la escuela de Bojador encontramos el bubisher. Fetrana es una de las monitoras.
Bubisher es un pájaro que trae las buenas noticias. Cuando decimos que se posa encima de una jaima, que va a traer buenas noticias, y aparte de eso, es una red de bibliotecas y bibliobuses que recorren los campamentos de refugiados saharauis. La idea del proyecto, pues, es para mantener el castellano como segundo idioma y hacer animación a la lectura a los niños, para acercarles a los libros, que es un derecho del que nadie tiene que estar prohibido.
La mayoría de los libros son donados por asociaciones. Hay ejemplares en castellano, pero también en hassanía, dialecto del árabe y primera lengua de los saharauis. El objetivo del Bubisher es transmitir la cultura saharaui a las nuevas generaciones.
Es otra forma de luchar, aparte de mantenerlos en el exilio, enseñarles que hay vida fuera del exilio, de la que en algún día, en cuanto nosotros vayamos a nuestra tierra, podamos disfrutar de nuestras riquezas, de nuestras cosas y verla. Un pueblo inculto no puede conseguir nada, hay que luchar en todos los ámbitos, leyendo, pintando, bailando, cantando, de todo y leyendo.
Es redonda y lisa, bota y rueda. Por todas partes tiene rayas amarillas y moradas que veo.
La mejor inversión que ha hecho la RAS en estos 41 años es la educación. Mohamed Beysad es el gobernador de la wilaya del Ayun.
La enseñanza es obligatoria y gratuita. La escolarización fue garantizada desde 76. Tenemos un sistema preescolar muy bueno. Se utilizan métodos sencillos para prepararle a la escuela. Luego la escuela normal, a los que no han podido continuar sus estudios hacia la universidad, hay diferentes opciones de formación profesional.
Además de la educación, otra de las prioridades en los campamentos es la salud. A unos metros del Bubisher se encuentra el centro médico de Bojador, al que cada día acuden entre 50 y 100 pacientes. Salem es farmacéutico. Se formó en Cuba gracias al convenio entre el gobierno de La Habana y el Frente Polisario.
Me fui para Cuba en agosto del 89. Estuve hasta el 2002. Lo que tenía en mente es estudiar, venir y ayudar en lo que sea. Mi lucha generalmente y la lucha de todos es ser pacíficos, estar dispuestos a trabajar en nuestro campo, que es la salud, como el profesor está haciendo lo suyo, como el ingeniero está haciendo lo suyo. Mira qué logros hemos podido hacer. Eso es por la formación que hizo todas estas generaciones que han estudiado en Cuba, han estudiado en otro sitio y pudieron levantar esto.
Solo en Cuba, en los últimos 40 años, se han graduado unos 4.000 estudiantes. Otro cubaragüí saharaui formado en Cuba es Castro, director de un centro de educación especial para niños con diversidad cognitiva en la wilaya de Smara, a unos 20 kilómetros de Bojador. Los objetivos son claros: favorecer la educación, la integración y la autonomía de los niños más desfavorecidos. Castro nos hace una representación para imaginar el día a día en el centro.
Sara, eres una persona como todas. Le enseñamos unas destrezas básicas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te viste? ¿Sabes lo que hiciste, Sara? Es un cepillo de dentro, no sabe. Si lo paquete de pueblo estente, porque lo haces el mito, hiciste por con cari. Tienes que cepillar todos los dientes. Sara, esto lo hago yo todos los días. Tú tienes que hacerlo porque yo y tú somos iguales. Y tienes que reclacar esto a niños para que sepan que no hay ninguna diferencia, que todos somos iguales. Lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Aquí no crecen plantas ni árboles, pero sí que crecen personas.
Dirección Rabuni, capital administrativa de los campamentos de refugiados saharauis. Aquí se encuentran los diferentes ministerios del gobierno saharaui en el exilio y también el parlamento, cuyo presidente es Hatri Abdou. Para él, la organización de su pueblo es la clave en la lucha.
Han cambiado personas o personajes o dirigentes. La estrategia sigue siendo la misma: seguir luchando por todos los medios para conseguir los derechos legítimos, derechos del pueblo saharaui, la autodeterminación y la independencia, y seguir edificando las bases sólidas del Estado saharaui independiente en todos los ámbitos, sobre todo asentar, fortalecer las instituciones, los servicios especializados en todos los ámbitos, preparar, habilitar a los saharauis para atacar las tareas que inmediatamente vendrán después de la independencia y aprovechar el tiempo.
Una independencia exigida desde 1991, cuando después de establecerse el alto al fuego con Marruecos, se creó la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO. La consulta sobre la autodeterminación de la antigua colonia española nunca se llevó a cabo. Según el Frente Polisario, varios factores han provocado este bloqueo: la poca operatividad de la MINURSO, la falta de responsabilidad en el terreno por parte de la ONU y los intereses de los países miembros del Consejo de Seguridad.
En el Consejo de Seguridad realmente hay influencias que desgraciadamente no son favorables a la agilización de la solución, mientras que Francia, como miembro permanente en el Consejo de Seguridad, mientras no esté decidida realmente a tomar una posición positiva, ¿no?, y que ayuda y que impulsa, vamos a seguir asistiendo a una ausencia de un rol contundente y del Consejo de Seguridad. Y mientras el Consejo de Seguridad no se mueve, yo creo que las posibilidades del secretario general de la ONU, de su representante y de su enviado personal van a seguir muy limitados.
El pasado 28 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad la renovación anual de la MINURSO con el objetivo de reanudar las negociaciones entre las dos partes. A la espera de una solución que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, la vida en los campamentos de refugiados continúa. Para pasar las horas, nada mejor que recordar historias pasadas con un té bajo la sombra de una acacia. Madu fue camionero en el desierto. Conducía un camión del gobierno saharaui para transportar gasoil desde los campamentos hasta Mauritania.
Hacemos aquí compras con gasoil, lo llevamos a Mauritania para que venderlo, para cogermos un poquito de dinero para que compramos algo de comer. Es muy difícil el desierto de ahí, sufres mucho y cuando ir bien y hacer las ruedas muy rápido para que llegar dentro de 5 días o por ahí. Si no estás rápido con tu trabajo, llegas a una semana y pierdes dinero.
Este oficio requiere una serie de permisos cuyos trámites son lentos. Algunos deciden no esperar y hacer más viajes en el mes para ganar más dinero. Sin embargo, esta opción es ilegal. La necesidad y la desesperación, fruto de las pocas oportunidades laborales en los campamentos, llevan a algunos saharauis a traspasar la barrera de la legalidad transportando otro tipo de mercancía. El narcotráfico supone una manera fácil y rápida de ganar dinero. En muchas ocasiones la mercancía pasa por los campamentos desde Marruecos con destino a Argelia, Mali, Mauritania o incluso Israel. El trampolín es el muro de la vergüenza, el muro militar más grande del mundo. Esta muralla de unos 2.700 kilómetros fue construida por el ejército marroquí en los años 80 para separar el Sáhara ocupado de los campamentos de refugiados en territorio argelino. El muro de la vergüenza está controlado por más de 100.000 militares marroquíes y rodeado de minas antipersonas. Al otro lado del muro se encuentran unos 300.000 saharauis que viven en situación de discriminación y en ocasiones bajo tortura. Abdeslam Omar Lahsen es el presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis.
La población ha tenido una situación de marginación, no tienen empleo. Actualmente hay muchas manifestaciones de los desempleados. Cualquier participación a una manifestación son reprimidas. Incluso la República Saharaui, que cuenta con escasos medios, ahora todos los niños tengan acceso a la educación, pues eso en los territorios ocupados no existe para todos.
Las mujeres saharauis que viven en los territorios ocupados son especialmente vulnerables. A menudo son perseguidas, violadas y torturadas por la policía marroquí. Las reconocen por la melfa, la túnica tradicional que representa la identidad cultural de la mujer saharaui.
Son diferentes telas y unas más cómodas que otras, otras más lisas, otras más transparentes. Por nuestra religión tenemos que taparnos. No es como el típico chiraba o gilbab que te tapa la cara y eso. Te hace más sensual y eso es nuestra forma de ser.
A pesar de todo, los saharauis mantienen vivas sus tradiciones. El ritual del té significa reunión y calma. Se sirve tres veces para obtener tres tés diferentes. El primero, amargo como la vida. El segundo, dulce como el amor. Y el tercero, suave como la muerte. Selmi nos cuenta lo que representa esta bebida típica saharaui.
Puede representar muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, reunión. Si lo tomas con la persona que quieres, pues tiene un punto de romanticismo que muy poca gente pues podría describir si no lo vive. Nosotros, en el caso de los saharauis, el té supuso para nuestros padres y abuelos el momento del descanso durante la guerra.
La guerra podría volver si la situación actual no se resuelve, y es que al pueblo saharaui se le agota la paciencia.
Han transcurrido 27 años, van a ser ahora, esperando que se logre por vía pacífica la solución, pero que no llega. Hemos colaborado hasta dar concesiones que no deberíamos haberlo hecho. Consentir que Marruecos esté ocupando nuestros territorios, oprimiendo a nuestra población civil, usurpando nuestras riquezas, obligando a una parte de nuestro pueblo a vivir durante 40 años en estas circunstancias, ¿no?, de exilio, en fin, aceptando todo eso, para nosotros lo consideramos como precio de paz. ¿Pero a cambio de qué? Seguir convenciendo a los saharauis de seguir optando por la solución pacífica es difícil ahora a estas alturas. Y si la ONU no asume su responsabilidad, los saharauis no van a dejar que sus derechos se vayan así sin que ellos actúen. Y cuando decimos aquí actuar, quiere decir retomar las armas.
El Frente Polisario va a fijar próximamente una fecha límite a la espera de una solución. La ONU firmó recientemente la renovación de la MINURSO con el fin de retomar las negociaciones. Y la Unión Africana, organización que reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, vio la incorporación de Marruecos a principios de este año. Todos estos eventos suponen una vía de esperanza para una posible resolución pacífica del conflicto de la última colonia en territorio africano pendiente por descolonizar. Yes, it's coming to get down.